eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Un reptil abre un ojo.
Una tierra llena de sorpresas, donde la naturaleza hace las cosas de forma ligeramente diferente.
Tiene una gran diversidad en fauna y flora.
Un continente de contradicciones.
Un ave coge un pez en el agua. El cocodrilo nada tranquilo. Enormes montañas nevadas y cascadas naturales.
Bienvenidos a Australia Salvaje.
Variedad de fauna terrestre y marina, diferentes climas, la poca fertilidad de sus suelos, marsupiales y koalas abundantes en el país.
Australia Salvaje.
Un desierto seco y llano.
El desierto del canguro rojo.
Panorámica del desierto.
Uno de los desiertos más impredecibles del mundo. Puede pasar meses sin lluvia.
Unas gotas de lluvia mojan una piedra en un desierto de tierra rojiza. La poca vegetación del desierto se mueve por el aire.
Y de repente quedar empapado bajo lluvias torrenciales.
Unos periquitos amarillos verdosos en la rama de un tronco. Imagen de la lluvia inundando el suelo rojizo del desierto de Australia.
Entonces comienza una época de actividad frenética.
Los periquitos se acercan a las charcas formadas por la lluvia para beber. Desde el cielo recorremos una extensión semiárida, apenas tiene vegetación.
Este canguro rojo, el saltarín símbolo de Australia, sabe que los buenos tiempos no durarán.
El canguro rojo se llama así porque su pelo es de color rojizo. Tres canguros corren por la pradera.
Por suerte, para conseguir que un canguro hembra se aparee, solo hay que añadirle agua. En un continente de marsupiales, el canguro rojo es el campeón. Tiene prácticamente la altura de un hombre y llega a pesar hasta 90 kilos. Solo los machos son rojos. Tanto despacio como a gran velocidad, las patas traseras del canguro ahorran más energía saltando que si caminasen. La cuestión no es por qué saltan los canguros, sino por qué los demás no lo hacemos.
Se desplaza por saltos, las patas traseras más largas que las delanteras. Su larga y fuerte cola como punto de equilibrio para saltar y descansar. Su sentido de la vista está muy desarrollado. Las hembras poseen un marsupio al frente con cuatro mamas.
Esta hembra de un color gris azulado está en modo turbo reproductivo desde que la lluvia empapó la hierba. No come por dos, sino por cuatro. Por uno en el vientre, por otro en la bolsa, por este pequeño de un año al que todavía da de mamar y por ella misma.
Junto a su madre come hierba en la pradera.
Pronto se quedará solo y tendrá que sobrevivir por sus propios medios a la inevitable sequía. Hasta ahora el desierto ha alimentado generosamente a esta cría y ha permitido a su madre producir leche. Pero la madre naturaleza puede ser cruel. Cuando se seque la tierra, lo mismo le ocurrirá a la mamá canguro. Si esto ocurre antes de que el bebé del tamaño de un osito de goma alcance unas 6 semanas de vida, morirá y será expulsado de la bolsa para dar más posibilidades de vivir al embrión que la madre lleva en el vientre.
Contemplamos una cría de canguro dentro de la bolsa con los labios adheridos al pezón de su madre. Pasa 4 o 5 meses alimentándose de su sangre.
Pero ahora esta madre multitarea sirve a sus bebés 2 tipos de leche de distintos pezones. La cría más desarrollada recibe una fórmula alta en grasa, mientras que su hermana de 6 semanas mama una leche más fácil de digerir y rica en anticuerpos. Mientras tanto, un embrión espera a que su hermana salga de la bolsa. Entonces, el embrión ocupará su lugar, siempre que mamá esté comiendo lo suficiente.
Imagen de la cría alimentándose del pezón de la madre.
La hembra del canguro vive en un estado de preñez casi permanente que comienza casi tan pronto como sale de la bolsa de su madre. Puede seguir reproduciéndose durante toda su vida y el proceso solo se interrumpirá cuando se quede sin comida y sin agua.
Cuando la madre produce leche, la cría se vuelve semidependiente. Desde el aire, panorámica de un macizo montañoso de forma circular.
Incluso en el continente habitado más seco y llano del planeta, el desierto también tiene sus lugares elevados, como este. Las montañas de McDonnell, que surgieron hace 300 millones de años y no han dejado de erosionarse desde entonces.
La cordillera McDonnell es un sistema montañoso que se extiende de este a oeste por casi 400 kilómetros.
Si el paisaje parece intimidante, algunos de sus habitantes lo son aún más.
Un reptil en una roca.
Este dragón barbudo todavía lleva puesto su pijama oscuro para absorber el calor de la tarde y del sol de la mañana.
Una serpiente enroscada sobre sí misma.
No muy lejos, la segunda serpiente más venenosa del mundo, la serpiente marrón oriental.
En el suelo, el reptil come hojas.
Según aumenta la intensidad del sol, la piel del dragón barbudo se aclara para evitar el recalentamiento. Y al confundirse con el suelo puede tomar su ensalada en paz, si hay suerte. Pero a la serpiente marrón oriental no le interesan las hojas y las flores. En el país donde viven las 10 serpientes más letales del mundo, esta no se anda con rodeos. El insaciable dragón, que sigue comiendo, percibe que ocurre algo.
El dragón se pone en alerta.
Veloz y agresiva, la mayor de las serpientes marrones ha matado a más humanos que ninguna otra serpiente en Australia. Una sola mordedura de sus diminutos colmillos de 3 milímetros envenena los nervios, detiene el corazón y provoca hemorragias masivas.
El dragón barbudo en alerta cambia de lugar, pero sigue comiendo. La serpiente, reptando, se acerca sigilosamente a su presa, el dragón rojo.
Finalmente, el lagarto reconoce la presencia de su enemigo. Y de repente, el cazador se convierte en presa. Los varanos no son exigentes con lo que comen. Este, el lagarto de mayor tamaño de Australia, no tiene problema en encontrar comida de su gusto. El varano gigante australiano, conocido aquí como Perenti, llega a medir 2,5 metros de largo y podría poner en apuros a un corredor olímpico. Los varanos gigantes tienen extensos territorios de caza y la serpiente marrón se ha adentrado en los dominios de este. Cuando el mayor lagarto de Australia se encuentra con la serpiente más mortífera del continente, alguien tiene que ceder. Su lengua puede detectar a una presa a gran distancia. Y no se rinden fácilmente.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
El varano gigante sigue la pista como el fuego la mecha.
La serpiente recorre el territorio en forma de zigzag.
Nadie sabe si es inmune al veneno de la serpiente, pero él también es un brutal asesino. La serpiente se refugia en una madriguera. No hay nadie en casa.
El varano llega a la boca de la madriguera.
El único problema es que no tiene otra salida. El varano gigante avanza y la mortífera serpiente marrón se ve acorralada en un rincón. El varano ya la tiene donde quería. Pero no es tan sencillo. En el estrecho túnel el varano no puede maniobrar. No vale la pena correr el riesgo de una mordedura de esta chica mala.
Abandona la madriguera con su presa adentro.
Ya encontrará algo de comer en otra parte. Mientras el reptil se aleja pesadamente en busca de una presa más fácil, tiene lugar una escena asombrosa. Un espectáculo raramente visto. Una tormenta viviente.
Formando un enorme remolino, miles de periquitos en vuelo.
Pero esta no es una tormenta cualquiera. Es una tempestad, un tornado, una nube hirviente que invade el desierto cuando estos viajeros descienden alrededor de una hora cada mañana para saciar su sed en una charca perdida. Son periquitos. Cada uno tiene apenas unos segundos para engullir toda el agua posible antes de que otro ocupe su lugar. Necesitan beber más de un 5% de su peso en agua cada día, lo cual no es tan fácil en el continente más seco del planeta. Después de la lluvia, los periquitos se saciaron de semillas de hierba fresca y su población aumentó considerablemente. La megabandada se mueve como un único organismo. No hay un líder. Cuando un pájaro cambia de rumbo, los que van detrás lo siguen. A esta charca acuden a beber periquitos de muchos puntos diferentes, ya que los bebederos más pequeños se han secado.
El cielo está plagado de periquitos volando en bandada.
Ahora tienen un problema más inmediato, porque su llegada no ha pasado desapercibida. La hora de la reunión de los periquitos es la hora de comer para los predadores. Los pájaros buscan la seguridad del centro de la bandada. Es un día de suerte para el halcón negro, pero se va a llevar una sorpresa.
El halcón posado en un poste, los periquitos bajan a beber.
Los periquitos tienen un problema con la bebida. A diferencia de la mayoría de las aves, no necesitan levantar la cabeza para beber, lo que está muy bien para beber mucho, pero no tanto para detectar a los predadores aéreos. El halcón se lanza veloz como una flecha. Pero el mareante torbellino lo desconcierta. Ataca de nuevo cuando se posan los periquitos, provocando un nuevo revuelo. A pesar de todo, no abandonan su bebedero. De repente llega un nuevo cazador y el peligro se duplica.
El halcón vuela a ras de suelo entre los periquitos. Coge a uno entre sus garras.
Han cambiado las tornas en la charca y entonces un milano silbador pone a los periquitos en apuros. Ahora ya no hay lugar seguro. El milano es un cazador experto que ataca a los rezagados en el agua.
Planea sobre los periquitos que están bebiendo en la charca. Sin dejar de volar, muy a ras de suelo, alcanza uno con sus garras.
El halcón, más ágil, atrapa a los periquitos en pleno vuelo.
Panorámica del cielo, el vuelo de un halcón negro rodeado de miles de periquitos de color amarillo verdoso. En vuelo bajo sobre la charca, con sus garras coge al periquito y se va con él por los aires.
Vuelve la calma a la charca y el paciente varano gigante se pasea en busca de los restos de la batalla.
El varano se encuentra un periquito muerto en el suelo, abre la boca y se lo engulle.
Esta charca solo es una parada en el interminable viaje de los periquitos, que como nómadas vagan en busca de semillas de hierba.
Después de beber de la charca, los periquitos se dedican a comer las semillas de las hierbas.
Normalmente las bandadas no superan los 100 individuos, pero los pastos más verdes reúnen bandadas mucho más numerosas.
Los periquitos se han apoderado de las ramas de dos árboles. De lejos parecen hojas.
Los periquitos se asean mutuamente para fortalecer sus lazos. Y para encontrar una buena percha, se las arreglan a empujones. Cada uno que se las apañe como pueda.
Se picotean los unos a los otros, se están aseando.
Mientras una bandada de periquitos puede reunir a miles, en un grupo de canguros no suele haber más de 10. Los machos pelean entre sí, pero el combate está amañado. Normalmente el macho más viejo y grande es el ganador y nadie resulta herido. El trofeo es el acceso a las hembras. Antes de que comience el torneo de la paternidad, los jóvenes machos practican para perfeccionar su técnica.
En postura vertical, apoyados en sus patas traseras y su cola, luchan cuerpo a cuerpo, agarrándose con las patas delanteras. Panorámica de unas montañas color rojizo.
Mientras, por fin, desciende la temperatura, va terminando el turno de día.
En la pradera, al atardecer y de lejos, un ave parecida a un pavo real y una familia de canguros.
Cuando aves y reptiles se retiran, algunos mamíferos hambrientos de carne se apoderan de la noche.
Ya es de noche en la pradera. Al fondo, a lo lejos, como si fuera una farola, la luna.
Con sus diminutas garras. Pero no hay que engañarse. Este animalito de ojillos saltones no es un ratón. En realidad es un predador. Un marsupial despiadado y sanguinario que ha salido a matar. Cuidado, insectos. Si se presenta la oportunidad, el Dunart, de cola gruesa, también devora pequeños lagartos. Pero son sobre todo jugosos insectos los que proporcionan al Dunart toda la humedad que necesita. Cuando la caza es abundante, este mini predador almacena grasa en la cola en previsión de tiempos de escasez. Si la temperatura nocturna desciende demasiado o si escasea el alimento, los Dunarts pueden ralentizar su metabolismo y hacer descender la temperatura de su cuerpo considerablemente.
De tamaño muy pequeño, parecido a un ratón de campo.
No mucho mayor que una tira de chicle, el Dunart de cola gruesa es una de las 20 especies de los llamados ratones marsupiales que hay en Australia.
Se encuentran en el interior de las grietas largas y estrechas. Solo salen de noche a buscar alimento.
El ratón saltador del Spinifex sí que es un verdadero ratón de los que asustan, no un marsupial. Como les ocurre a los periquitos, la población de ratones saltadores aumenta y disminuye con la hierba. Las familias de ratones excavan madrigueras en la arena y están perfectamente adaptados a la vida en el desierto.
Una familia de ratones comiendo semillas.
Su morro está diseñado para evitar la pérdida de humedad y sus riñones de alto rendimiento conservan hasta la última gota.
En el suelo comen las semillas y hojas de las plantas.
De modo que su orina está superconcentrada.
Al acecho está una especie de lagarto.
Eso tiene sus ventajas porque al menos no se les escapará de terror cuando este monstruo se acerque. El geco de cola de botón adopta su pose, que parece atraer al ratón irresistiblemente. Satisfecho, el roedor regresa a su madriguera. Pero de repente tiene una idea. Ya que el geco no parece muy sociable, al menos puede ser útil. Cuando el lagarto pone su cara más feroz, el ratón lame su saliva y le roba un poco de humedad. No se le ocurriría probar el mismo truco con este otro animal. Esta pitón de Ramsay ha detectado el olor de los ratones.
La pitón va hacia la madriguera. Los ratones se esconden.
Encuentra la madriguera y abre la puerta trasera.
Curvando su cuerpo, quita la arena para poder entrar en la madriguera.
Mientras la pitón intenta deslizarse en la madriguera de los ratones, un inquilino despistado se acerca a ver a qué se debe el escándalo. Ha visto suficiente. Donde hay un ratón saltador, suele haber más.
La serpiente atrapa a uno de los ratones que está comiendo.
Y un solo roedor infortunado es cuanto necesita para mantenerse durante una semana.
Mantiene al ratón atrapado con su cuerpo enroscado. Lo engulle. Un nuevo amanecer en el desierto.
Un nuevo día en la tierra de los gigantes rojos.
En la pradera, los canguros van y vienen tranquilamente.
El grupo de canguros busca pastos más verdes mientras la tierra se sigue secando. Pero algunos tienen en mente algo más que la comida. Un joven macho está examinando el terreno. Las hembras están dispuestas a aparearse apenas 2 días después de parir, pero los machos tienen que enfrentarse a puñetazos para ganarse ese derecho. Su Su musculosa cola les brinda apoyo e impulso. Los canguros macho nunca dejan de crecer, de modo que los machos más viejos suelen propinar los mayores golpes.
Una cría dentro de la bolsa de su madre.
A la cría empieza a quedársele pequeña la bolsa de su madre. Con 4 meses y medio parece incómoda, pero también empieza a parecer ya un canguro. Mientras tanto, el mundo exterior se ha vuelto más caluroso y más seco. Sin hierba verde, la madre tiene que conformarse con los arbustos más resistentes a la sequía. Si todo hubiera empezado a secarse así hace 2 meses, la pequeña ya no estaría aquí.
La madre se alimenta para proporcionar leche a su cría.
La madre va ajustando los nutrientes de la leche que produce para ayudar a crecer sus garras y pelo, mientras la gruesa piel de la bolsa materna protege a la cría del calor del sol y la mantiene fresca.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Y estamos escuchando Postales Sonoras.
Las largas patas traseras de la cría apenas caben ya en la bolsa, aunque todavía faltan meses para que la abandone definitivamente. Hasta entonces, mamá se encarga de todo, desde bañarla a limpiar la bolsa de excrementos y orina con la lengua. Al comérselos, recicla un tercio del agua que necesita para producir leche. La cría vive muy bien en su bolsa con aire acondicionado y vistas. La entrada se contrae y se dilata para regular la temperatura interior y las glándulas sudoríparas controlan la humedad. Según se eleva el sol y aumenta el calor, la madre escarba en el suelo recalentado en busca de una capa de tierra más fresca.
La madre se tumba en el suelo.
Esto también es más cómodo para la cría, que puede pasarse prácticamente todo el día durmiendo.
Tumbada en el suelo, bajo la sombra de un árbol, se rasca el cuerpo ayudada de sus patas traseras.
Como a los ingleses, a los canguros y a los emus también les gusta tomar el sol a mediodía. Y están mejor adaptados para hacerlo. Los canguros cuentan con su gruesa piel y los emus tienen una capa aislante de plumas que bloquea un 98% de la radiación del sol. Así que el calor no es un problema, pero el agua sí. El desierto está secándose, pero los chillidos de las cacatúas gala indican que no muy lejos hay una charca. Los emus hembra ponen los huevos fertilizados y dejan al padre a cargo del nido. A continuación, la hembra se marcha y deja que papá críe a los polluelos y a los jóvenes. Nadie osaría enfrentarse a papá emu con sus más de 2 metros de estatura, poderosas patas y afiladas garras, pero sus polluelos son un plato sabroso para dingos y zorros. Basta con un despiste momentáneo. Un emu necesita ingerir al menos 5,5 litros de agua al día. Algunos canguros recorren más de 10 kilómetros para beber un sorbo de agua. Satisfecha su sed, papá da por terminada la excursión familiar. Con solo 3 días sus crías ya podrían arreglárselas solas, pero probablemente pasarán los 2 próximos años absorbiendo la sabiduría de su padre. Actualmente el continente más pequeño y llano del mundo también es el segundo más seco después de la Antártida. En este paisaje destacan poderosamente las montañas de McDonnell, aunque solo sean una sombra de lo que fueron. Estos macizos fuertemente meteorizados y erosionados tuvieron en un tiempo la altura de las montañas rocosas canadienses. Los húmedos valles ocultos en las montañas de McDonnell guardan un secreto. Hace millones de años este continente estaba cubierto por un vibrante manto vegetal. Estas palmas col de Australia Central, recuerdo de un pasado selvático, solo crecen en el valle del río Finke y sus afluentes. Apenas quedan 3.000 ejemplares.
Panorámica de las montañas McDonnell con los cañones, gargantas y pozos de agua.
Estas son las únicas masas rocosas de la región y el gualabí de las rocas de flancos negros se mueve con destreza entre pedregales y barrancos gracias a las almohadillas antideslizantes de sus patas y a una larga cola que le ayuda a mantener el equilibrio. Si los canguros son como las gacelas, los gualabíes son como las cabras montesas, ágiles y de pisada segura, incluso con un bebé a bordo.
De la familia de los canguros, pero de tamaño más pequeño.
Prefieren no alejarse de las rocas para beber y obtienen casi toda la humedad que necesitan de las plantas que comen. Extremadamente tímidos. Huyen de cualquier atisbo de civilización, así que estas remotas montañas son perfectas para ellos. Durante las horas más calurosas del día se refugian en las cuevas y salen a comer al caer la tarde y a primera hora de la mañana, cuando pueden dedicarse a sus asuntos sin que nadie los moleste. Excepto otros gualabíes de las rocas.
Dos gualabíes juegan en medio de unas rocas.
Mientras los gualabíes se atrincheran en las rocas, los pinzones cebra acuden en bandadas a los bebederos. Para evitar a los predadores, beben a toda velocidad, sumergiendo la lengua en el agua hasta 20 veces por segundo. Como otros muchos habitantes del desierto, esperan a que lleguen las lluvias, se atiborran de semillas y se aparean como posesos.
Plumaje suave de color crema y pico y patas de fuerte color rojizo.
No muy lejos, una hembra de chorlito de frente negra observa a su polluelo que da sus primeros pasos en las rocas.
El polluelo se escurre y cae de la roca.
Reunidos por fin, el pequeño repone fuerzas y se retira a su colchón de plumas.
Se cobija debajo de su madre.
En las faldas de la montaña, donde la tierra está seca y resquebrajada, ha encontrado su lugar uno de los marsupiales más pequeños de Australia. Menor que un pulgar e incluso empequeñecido por un saltamontes, este planigale rebusca alimento entre las grietas como si buscara monedas detrás de los almohadones del sofá.
Son pequeños carnívoros.
Este diminuto y atrevido predador caza presas más grandes que él, como escarabajos, ciempiés, o este saltamontes que dormía la siesta. Solo bebe jugo de insecto.
Se deleita comiendo un saltamontes.
Dejamos atrás las laderas rocosas de las montañas de McDonnell para encontrarnos con las dunas rojas del Valle del Arco Iris, el territorio de caza de un auténtico demonio. Es el reino del insaciable Diablo Espinoso. Este terrorífico Godzilla de 20 centímetros se alza imponente sobre sus infortunadas presas, llegando a devorar un millar de hormigas de una sentada.
Es un lagarto que bebe a través de su cuerpo.
Además de tener la piel erizada de púas, el Diablo Espinoso destaca por la rapidez de su lengua. Las hormigas pueden dispersarse, pero la resistencia es inútil. Son todo lo que le interesa.
Es pequeño e inofensivo.
El Diablo Espinoso nunca pasará hambre. El peso total de las hormigas que hay en todo el planeta es similar al peso total de humanos. Solamente en Australia se conocen 1.300 especies de hormigas.
Muchas hormigas encima de un periquito muerto.
En un lugar donde habitualmente escasea la comida, hay unos habitantes del desierto que han elaborado un plan muy dulce.
En el interior del hormiguero hay unas pequeñas bolas.
En las cámaras subterráneas de los nidos de las hormigas melíferas, las obreras recolectan néctar y se lo llevan a sus compañeras. Todo ese néctar acaba en su abdomen, pero eso es bueno. Estas relucientes bolas del tamaño de uvas son despensas vivientes al servicio de la colonia.
Su abdomen se hincha formando pequeñas bolas porque dentro guarda miel y líquidos.
Las abejas y las avispas también almacenan este azucarado alimento, pero las hormigas melíferas son las únicas que lo hacen dentro de su propio cuerpo.
Las hormigas melíferas tienen un abdomen tan grande como una uva.
Las hormigas hinchadas e inmóviles dependen de sus compañeras de colonia para que las limpien y atiendan, pero nadie puede defenderlas de algunos pueblos aborígenes que las consideran un manjar. Durante los malos tiempos, las obreras extraen la miel de estas bolas para alimentar a la colonia. Las hormigas obreras son hembras estériles y cada una aporta su grano de harina para mantener la colonia aprovisionada.
Son despensas vivas dentro del hormiguero. Para recuperar el alimento, las obreras golpean las antenas de las melíferas y éstas regurgitan el líquido en sus estómagos. Toman el color del alimento que almacenan, siendo los más comunes el rojo, el verde, el naranja, amarillo y azul.
Las hormigas dependen de sus antenas para tocar, oler y comunicarse, por lo que dedican mucho tiempo a mantenerlas limpias para que tengan la máxima sensibilidad. Cuidan sus larvas con gran esmero, cambiándolas de lugar en el nido para mantener las mejores condiciones de temperatura y humedad.
En el exterior, fuera del hormiguero, amanece un nuevo día.
El oscuro y silencioso reino de las hormigas melíferas parece un mundo completamente distinto del tórrido desierto que apenas se encuentra un metro por encima de él.
imagen de árboles y arbustos pequeños, al fondo una sucesión de montañas de color rojizo.
Cada día es más caluroso y más seco que el anterior. Un baño de tierra puede mantener a los parásitos a raya, pero la tierra recalentada por el sol no es muy refrescante.
Los canguros retozan en la tierra para quitarse los parásitos y encontrar un poco de humedad.
Pero hay otros sistemas. Esta hembra se lame los antebrazos prácticamente desprovistos de pelo y la evaporación hace el resto. Aquí arriba, las apreturas en la bolsa de mamá canguro empiezan a ser excesivas. La cría a duras penas cabe en la bolsa, pero al menos está disfrutando de un poco de sombra. Y ahora mismo el desierto no resulta muy atractivo.
La cría sale al exterior de la bolsa de la madre.
Ya tiene 6 meses y medio y debe sostenerse sobre sus propias patas. El gran macho puede ser su padre, si es el macho dominante.
La cría, en medio de la pradera, se lame sus patas delanteras.
O puede haberse acercado en busca de la oportunidad de ser padre. Por ahora, lo único que le interesa a la pequeña es la lechería de su madre, que seguirá transportándola durante otro mes. Y hasta que la cría se independice, su madre no tiene ningún interés por aparearse. Pero su bolsa apenas se habrá enfriado cuando el embrión que lleva en el vientre ocupará la residencia y el ciclo volverá a comenzar.
La madre lame el cuerpo de su cría.
Cuando el embrión se instale en la bolsa, la madre iniciará el proceso una vez más apareándose. Pero los tiempos y las plantas se han tornado duros. La fertilidad de los canguros se reduce al mismo tiempo que la hierba, y entran en modo de supervivencia. El nuevo inquilino de la bolsa de la madre tiene un 80% de probabilidades de ser desalojado.
La imagen de un emú y sus polluelos.
Una planificación familiar flexible hace la vida llevadera en el cambiante desierto.
Una madre canguro y su cría descansan bajo la sombra de un árbol.
Aquí, la naturaleza ha encontrado soluciones muy ingeniosas al difícil problema de seguir con vida.
Este programa ha sido audiodescrito por la Unidad de Accesibilidad de la Corporación de Radio y Televisión Española.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras. Este podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.